Padre Santo, te damos gracias nuevamente. Para nosotros, Señor, es un privilegio estar aquí en este lugar, Señor, ante la presencia de tu palabra, Señor. Es un gran privilegio que tenemos, Señor, de ser edificados con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que en esta tarde puedas manifestarte, hacer tu obra en nuestra vida, Señor. Te pedimos que tomes el control del que habla, Señor, del que oye, Padre Santo, y que puedas ayudarnos en esta tarde, Señor. Gracias por estar presente, Señor, porque eres tú siempre, Padre, dándonos fuerza, guiándonos, Señor. Eres tú tomando cuidado, Señor, en todo, Padre amado. Tú sabes el camino que hemos de andar y tú ya hiciste provisiones, Señor, para lo que hemos de necesitar en cada tiempo, Señor. Eres tan fiel, Señor, y te damos gracias, Padre amado. Te pedimos por la salud de nuestros hermanos, los que están enfermos, Padre amado, que tú les puedas bendecir, que ellos puedan ser sanos, Padre, que puedan ver tu mano poderosa manifestarse, Señor. Te agradecemos en esta tarde. Bendice las alabanzas que se han cantado, Padre amado. Bendice tu palabra que habrá de ser leída, Padre, y unge nuestros labios, nuestros corazones, Padre amado, para expresar tus pensamientos, Señor. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Levítico, capítulo 9. Vamos a leer allí. Y vamos a leer también en 2 Corintios 5. Pero vamos a empezar ahí en Levítico, capítulo 9. Dice, en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para el holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrillo para expiación y un becerro y un cordero de expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz. Que inmoléis delante de Jehová y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo. Y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Saltemos un poco al 22. Dice, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de Jehová, de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo, todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Ahora quiero que leamos en 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 5. Y vamos a leer En el 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pueden sentarse, hermanos. Hemos leído acá en el capítulo 9 Levítico. Hubo un momento que Dios le dio a Moisés ese mandamiento, que le dio esa palabra a Moisés. Siempre Dios hace cosas en los tiempos correctos, en los momentos correctos. Él no se adelanta, Él no se atrasa. Él revela su palabra en el momento cuando Él tiene que revelarla, ¿verdad? En el momento cuando Él escogió para hacerla. Y Él abre cosas en el tiempo correcto para que el creyente pueda tomar mano de aquello y recibir las bendiciones que Dios tiene, ¿verdad? Él le muestra el camino, cómo debe hacerlo para entrar allí y poseer. Si somos fieles en lo que Dios manda, entonces vamos a obtener lo que Él quiere darnos. Pero es necesario que nosotros tomemos cuidado de atender la manera en cómo Dios nos está guiando. Porque hay un camino, ¿verdad?, que nosotros estamos caminando, y en este camino solo Él lo conoce, seguro. Y entonces Él es el que debe de guiarnos. A Él es que nosotros debemos de estar mirando en cada cosa, ¿verdad?, en cada aspecto, en cada asunto. Es a Él que tenemos que mirarlo. Dice allá en Isaías, que lo miremos a Él y seamos salvos, ¿verdad? Y entonces Isaías dice, mirad allá a mí, ¿verdad? En nombre del Señor, Él hablando, mirad a mí. Y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque ciertamente la salvación solo está en Él, ¿verdad? Y bueno, tenemos que verlo, todas sus maneras, ver cómo Él ha salvado a sus hijos, cómo Él ha bendecido a sus hijos, cómo Él ha lidiado con cada aspecto de ellos, y ver cómo es las cosas, ¿verdad? Cómo es que Dios hace las cosas, verlo a Él, verlo en su carácter, ¿verdad? Verlo a Él y cotejarnos con Él, cotejar nuestra vida con sus maneras, cotejar lo que Él quiere de nosotros con Él, ¿verdad? Entonces, viendo ahí donde leímos, ¿verdad? Dice que en el octavo día, no lo hizo en otro tiempo, Él les dijo, ¿qué hicieran para producir una reconciliación con Él? Para que ellos pudieran ver la gloria de Dios. Porque Él iba a manifestarse, Él escogió ese tiempo para manifestarse y para que ellos pudieran ver la gloria de Dios, ¿verdad? Esa gran manifestación de Dios viniendo y mostrándose visiblemente en ellos, en todo el pueblo, su pueblo, ¿verdad? Ellos tenían que venir a una vía de reconciliación, a una manera de reconciliación. Porque era necesario que fueran reconciliados antes de ver la gloria de Dios, ¿verdad? Ellos tenían que venir en esa manera y no había otra manera. Y no había otro tiempo para hacerlo, pero era ese tiempo que Dios escogió para hacerlo. ¿Ve? Y entonces, y lo escribe ahí en su Biblia, porque tiene maneras como hablar con nosotros, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo tenemos que venir y verlo a Él hoy, verdad? Verlo a Él, cómo es que Él resuelve el asunto del pecado, cómo es que Él resuelve la caída del hombre, cómo es que Él lo hace, ¿verdad? Ve, viene y la denominación, los sistemas del mundo tienen sus maneras. Allá le dicen al hombre, usted levante su mano y reconcíliese con Dios, porque tal vez usted ofendió al hermano, porque usted lo vieron fumando allá un cigarro, y la persona viene y levanta su mano y se reconcilia con Dios. Pero eso no es, está reconciliado con la iglesia, pero con Dios no está reconciliado, porque esa palabra tiene un significado más grande, ¿verdad? Es algo más grande, ¿ve? Es algo más grande. ¿Ve? Por ejemplo, yo pienso como en los días de Esther, ¿verdad? Allá tenía el rey, ¿verdad? Una casa donde tenían que venir las doncellas y ellas tenían que venir a través de un proceso para reconciliar su vida con todos los asuntos del reino, con todas las maneras del reino, ¿verdad? Porque ellas traían sus maneras, pero ellas tenían que cotejarse y reconciliarse con todos aquellos asuntos, ¿verdad? Y tenían que estar reconciliadas con el rey, por así decirlo, ¿verdad? Porque él podía verlas y recibía una mujer y él la miraba, pero si él encontraba algo que no satisfacía, algo que no, que tenía que llenar plenamente el requerimiento del rey. Y para ello tenía que haber venido por un proceso de reconciliación, donde ella tenía que aparejarse plenamente, ¿verdad? Y tenía que reconciliar sus pensamientos con los pensamientos del reino, ¿verdad? Tenía que reconciliar todo eso, ¿ve? Tenía que venir a estar de acuerdo, a estar en línea, ¿ve? A ser otra persona, no una persona parchada, pero otra, una persona nueva. Y ella tenía que venir, ¿verdad? Y vemos cómo cada una de ellas, ¿verdad? Llegó allí y pasó por el proceso. Pero hubo una, ¿verdad? Llamada Esther, que lo logró. Había una que estaba llenando todo el requerimiento que el rey quería ver en una mujer, ¿ve? Él quería encontrar en ella todas ciertas cualidades para hacerla su esposa y que pudiera ella sentarse a su diestra, ¿verdad? Pero ella podía ser muy bonita, podía ser muy hermosa, ¿verdad? Pero tenía que ser hecha de acuerdo a la manera del corazón del rey, ¿verdad? Y para eso ella tenía que reconciliar sus maneras de caminar, sus maneras de actuar, sus maneras de pensar, sus maneras de vestir. Todo aspecto tenía que ser reconciliado en esa persona. Y entonces podía estar apta para entrar a la presencia del rey. Y entonces vemos que esas cosas, ¿verdad?, no son así por así, ¿verdad? Ve cómo Dios proveyó un sacrificio. Porque en las leyes del reino de Dios, ¿verdad? En las leyes de que Él dictó, ¿verdad? Su propia ley establecía que sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecados. ¿Ve? Y tenía que ser así. Y como el hombre no podía pagar el sacrificio, Él proveyó un sacrificio para reconciliar consigo mismo al hombre, para quitar la deuda, ¿verdad? ¿Ve? Pero no solo fue el sacrificio, ¿verdad? Porque ciertamente el sacrificio fue hecho, la sangre fue derramada, pero también Dios, ¿ve? Dice el apóstol Pablo, nos dio a nosotros la palabra de la reconciliación. Seguro, la palabra de la reconciliación. No era solo el sacrificio. Hoy la gente dice, ¿y por qué te sentís condenado? Si ya Dios te perdonó, ¿verdad? ¿Por qué te sentís condenado? ¿Por qué estás en adulterio? ¿Pero por qué te sentís condenado si ya Dios te perdonó? Pero ellos obviaron la palabra de la reconciliación. Pasaron por alto eso, ¿verdad? Y entonces, ve, el sacrificio fue hecho, es correcto. Por una sola ofrenda, ¿verdad? Reconciliar consigo mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al hombre, no tomándole en cuenta ya sus pecados. Ve, pero el apóstol Pablo dice, a nosotros nos ha dado la palabra de la reconciliación y os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, ¿verdad? Y cómo ve, él proveyó la palabra de la reconciliación para aparejar a sí mismo, a sus hijos, ¿ve? Para que ellos vinieran, ¿verdad? Y se aparejaran con esa sangre, con esa vida, con esa naturaleza, ¿ve? Con esa naturaleza, ¿ve? ¿Cómo, ve? Nosotros somos influenciados por tantas cosas, ¿verdad? Cómo el espíritu de este mundo influencia a la gente y lo influencia de tal manera desde que chiquito ya viene haciéndose a la forma del mundo, tomando las maneras del mundo, los pensamientos del mundo, y luego crece. Y luego oye de las iglesias, y oye de tantas cosas, oye de la escuela. Y todo eso va cobrando una forma, un tipo de hombre diferente a como Dios lo quiere. Un hombre que a medida que escala en la civilización y en la educación se va alejando y alejando y alejando más de Dios. En sus maneras, en sus pensamientos, en las intenciones de su corazón, en la naturaleza que hay en su alma, en todo, en la manera de ver las cosas. Ve, usted no va a ver gente limpia. El hombre está lleno de codicia. Sus ojos están llenos de codicia. Ve, y todo eso tiene que ser reconciliado, ve, con Dios. Cada aspecto de nuestra vida tiene que ser reconciliado, ¿verdad? A veces pensamos y venimos nosotros y solo nos así superficialmente, ¿verdad? Nos miramos y nos conformamos como estamos satisfechos, ¿ve? Y decimos, bueno, ¿qué más quiere Dios que yo haga? ¿Verdad? Si yo hago esto, yo hago lo otro, y yo he hecho todo esto y he hecho todo lo otro, ¿y qué más quiere Dios que yo haga? ¿Ve? Pero conviene, ¿verdad?, que vengamos y lo miremos a Él. Y veamos a su palabra. Y nos veamos a través de los ojos del Espíritu de Dios. Seguro. Necesitamos que nuestros ojos sean reconciliados con los ojos de Él. Para empezar, ¿verdad? Él es el único que tiene el colirio para que podamos vernos, verlo a Él para empezar. Porque si Él no hace esa obra sobrenatural en nuestra vida, ¿ve? De poder quitar, ¿verdad?, ese velo, ¿ve? Y poder despertar a su presencia, no podemos verlo. Y el ser reconciliado con Él está ligado a poderlo ver a Él. Porque a veces nos aparejamos a la iglesia y sus maneras. A veces nos reconciliamos tal vez con el pastor, podría decirse, ¿verdad? ¿Ve? Y él dice, no, hermano, pues yo está bien, ¿verdad? Está bien aquí. O el hermano allá, no, yo veo que es un buen cristiano. Pero, ¿verdad? Podría ser eso, ¿verdad? Pero eso no debe satisfacer al hombre. Eso no debe satisfacer al hombre, ¿verdad? Porque hay un juez que todo lo ve y una palabra que escudriña lo profundo y parte, ¿verdad?, allá el alma y el espíritu y saca luz lo que está dentro y que tiene que ser reconciliado. ¿Ve? Por eso Dios tiene un ministerio de reconciliación que puede traer esa palabra que corta y manifiesta lo que está allá adentro y lo saca y lo trae a plena luz para que el hombre pueda verlo y ver lo odioso que está delante de él y que necesita ser reconciliado. y venir a esta palabra de reconciliación y ser aparejado, aplicar esa sangre en este día, porque no podemos ver la gloria de Dios sin una reconciliación verdadera a través de la sangre del sacrificio. Dios lo proveyó. Dios proveyó hoy un profeta como Moisés, que nos dio mandamientos de cómo debemos vivir la vida. Que no solo nos dio mandamientos, sino que el Señor Jesucristo, a través de Él, se reveló plenamente de cómo debemos abordar cada cosa. Cada asunto de la vida de un hombre, hay una respuesta en Cristo. Hay una respuesta en la palabra para aparejarnos y reconciliarnos con Él. A veces venimos y tenemos algún asuntito con un hermano y lo ofendimos y ya le pedimos perdón y ya estamos reconciliados, ¿verdad? Pero allá adentro del hombre debe escudriñarse. Bien adentro, ¿verdad? ¿Ve? ¿Qué causó aquello? ¿Qué causó aquello? ¿Verdad? ¿Ve? El asunto no es que entramos en choque y entramos en esto y ya solo te pido disculpas y vos me pedís disculpas y ya estamos. Pero escudriñarse realmente, ¿qué causó eso? ¿Qué causó la diferencia? Tal vez yo estoy haciendo algo que no está correcto. Tal vez yo no soy lo que debo ser. Y eso está causando un problema, ¿verdad? Eso tiene que ser reconciliado. Reconciliado con el Señor, no con los hombres. Estamos en el octavo día nosotros, ¿verdad? Más allá de las edades de la iglesia. Es el tiempo de reconciliarnos plenamente en cada aspecto de nuestra vida para poder venir a su presencia. De cómo debemos de estar revisando cada cosa, cómo nos conducimos. Yo creo que cada uno de nosotros, al ponerse a ver detenidamente y siendo sensatos, es tiempo de venir a sensatez. Sensatez es una gran cosa, hombre. Sensatez. Ve, sensatez. Porque hay una medida en la palabra para cada cosa. Como decía, ¿verdad? Jerusalén es una ciudad medida. Tiene que tener la medida de su carácter, de su naturaleza, de su vida. ¿Ve? Y todo eso tiene que venir por un proceso. Porque cuando está hablando de Jerusalén, está hablando de usted y yo, nuestras vidas. ¿Verdad? Que Él tiene una medida y tenemos que ser reconciliados con esa medida. Reconciliados con cada aspecto. Ve a veces nuestros pensamientos, ¿cómo divagan, hombre? Nuestros motivos tienen que ser reconciliados. ¿Sí? Porque hay un solo motivo y es el motivo de Él. ¿Por qué Él está haciendo las cosas? ¿Por qué Él derramó su sangre allá en el Calvario? ¿Por qué Él ha hecho a través de las edades cada una de las cosas que ha hecho? ¿Por qué Él descendió con voz de mando hoy? ¿Por qué Él abrió el libro? ¿Por qué Él ha hecho todo lo que ha hecho? ¿Por qué Él está aquí presente guiando? ¿Por qué? Hay un motivo. Y todo nuestro motivo tiene que venir a ese motivo, ¿verdad? Y el resto tiene que hacerse a un lado, porque tenemos que ser reconciliados en nuestros motivos, ¿ve? Como nuestros propósitos tienen que ser alineados con los propósitos de Él. Ve, nosotros a veces tenemos nuestros propósitos. Y tiene que ser todo eso, tiene que ser reconciliado. Tenemos que venir a una gran unidad. A una gran unidad en todos los aspectos de nuestra vida. Cada aspecto de nuestra vida tiene que venir a un aparejamiento completo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no venimos a la palabra de la reconciliación? El mensaje que Dios nos envió por un profeta. Que nos abre la voluntad de Dios, nos muestra la voluntad de Dios para ver cómo vamos a caminar en este octavo día, en su presencia, acercándonos cada vez más y más cerca de Él, ¿ve? De fe en fe. ¿Cómo debemos de revisar nuestra fe? Nuestra fe. ¿Ve? Tenemos que venir y examinar nuestros corazones, como dice el apóstol Pablo, que debemos de examinarnos a ver si estamos en la fe, escudriñándonos a nosotros mismos, a ver si estamos en la fe. Porque podemos malentender a Dios. Usted puede malentender a Dios. Usted puede malentender al hermano. El hermano le dice algo, que le vaya a comprar algo, alguien le encarga algo. Si usted le malentiende, puede traerle algo que tal vez no es lo que él quiere. ¿Verdad? Ve, allá en la tienda le van a ofrecer sustitutos. No hay de esa marca, pero hay de esta otra, le van a decir. ¿Ve? Pero si usted malentiende realmente lo que él quiere, usted le va a comprar cualquier cosa. Y como nuestra fe debe estar siendo reconciliada con la fe del Hijo del Hombre, la fe de Dios. No nuestra fe, ¿verdad? Sino que solo hay una fe. ¿Cómo tenemos que vivir en unidad alrededor de esa fe? ¿Sí? Nuestra fe tiene que ser reconciliada en nuestros corazones hacia esa fe que una vez fue dada a los santos, una sola fe. El mundo tiene un montón de fes, ¿verdad? Cada uno tiene su fe, la fe católica, la fe, todos tienen fe y hay fe ahí en ello. Pero solo hay una fe. ¿Cómo tenemos que ser reconciliados con eso? La gente no puede ver la diferencia de esa única fe. Solo hay una fe. ¿Por qué es diferente esa única fe al resto? La gente debe estar contemplando esa fe, observando esa fe, ¿verdad? ¿Eh? Es una fe que es creciente, no es una fe que ya está, no, es una fe que va creciendo. ¿Sí? Es una fe que Dios le va añadiendo día con día. ¿Eh? No es una fe que se quedó allá hace 100 años, ¿verdad? Hace 50 años. No, ¿ve? Es una fe que va aumentando, que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo. Dios le va añadiendo, Dios le va añadiendo a esa fe. ¿Cómo tenemos que ser reconciliados a esa fe? Hay gente que está viviendo la fe que teníamos hace 50 años, la fe pentecostal. Y ellos están satisfechos, ¿verdad? ¿Ve? ¿Cómo decía el hermano Graham que la iglesia debería tener pensamientos más profundos, ¿verdad? En la palabra. Y motivos, ¿verdad? Propósitos más elevados. ¿Cómo los propósitos de nosotros tienen que estar en línea con los propósitos de Dios? ¿Sí? Ve, realmente ser reconciliados a todo eso. Porque ve, a veces que queremos alcanzar ciertas cosas, pero nos quedamos muy pobres en nuestras aspiraciones, en nuestros propósitos. Y como nos quedamos muy pobres, nos conformamos solo con esto. Pero Dios nos está esperando allá bien arriba, en sus propósitos. Los propósitos de Él son bien elevados con sus hijos. Si usted se va aquí a estas palabras, usted va a ver que los propósitos de Él son bien grandes. ¿Verdad? Dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que venidera que en vosotros ha de manifestarse. ¿Ve? Pero para ello, el hombre tiene que estar en su imagen. Tiene que estar en su imagen. El hombre tiene que venir a una reconciliación en todos los aspectos de su vida. Cada aspecto de su vida. Ve cómo en ese mensaje que habla el hermano Rajan de las luces, la luz roja, de la destellante luz roja, la señal de su venida, ¿verdad? ¿Cómo nosotros estamos en ese tiempo? ¿Verdad? Cuando el tren viene, ¿verdad? Esa luz se enciende y dice, más vale que usted bote sus cacahuates o los guarde y agarre su maleta y se mueva. Porque el tren no es como el bus, ¿verdad?
Y usted le dice al del bus, espéreme, el tren no lo va a esperar. Usted tiene que meterse, usted tiene que entrar, pero usted tiene que estar preparado. ¿Ve? Más vale que deje de perder el tiempo en otra cosa, porque él solo se va a estacionar un corto tiempo. Solo hay un pequeño tiempo para cierta obra. Y en esa obra, el Espíritu de Dios espera encontrar a sus hijos aparejados con él para manifestar lo que él quiere manifestar, para hacer lo que él quiere hacer. Y más vale que ellos estén bien reconciliados con él en todo aspecto, ¿verdad? Entonces, ve, viendo cómo el tiempo que nosotros vivimos, ¿verdad? Nos conviene mirarlo a él. Míralo a él para ser reconciliados. Pero a él no lo vamos a encontrar, ¿verdad?, en la imaginación de nuestra mente. No lo vamos a encontrar allí. No lo vamos a encontrar en cualquier otro lugar. Él y su palabra son uno. Seguro. Él y su palabra son uno. ¿Ve? Tenemos que venir a él. Por eso a Juan se le dice, ve al ángel que tiene el libro. ¿Ve qué cosa? Ve ese Dios invisible, no lo iban a encontrar en otro lado, sino en la persona de Jesús. Aquella plenitud de aquel Dios invisible, ahora estaba siendo revelado en ese hombre. Y solo en ese hombre lo iban a encontrar. No lo iban a encontrar en otro lugar. ¿Ve? Ahí estaba la plenitud de la deidad. ¿Ve? Ahí podían venir ellos y ser reconciliados. El fariseo vino y llegó donde ese hombre y le dijo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para tener la vida eterna? Vino Nicodemo, ¿verdad? Y entonces se le dijo, bueno, tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser una nueva criatura. Todo lo que tú eres está alejado de Dios. Tu mente está desconectada de Dios, tiene que ser reconciliada. ¿Eh? Tu corazón está alejado de él. Tus motivos, tus propósitos, todo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que venir a las aguas. Él tiene las aguas. Él tenía esa palabra de reconciliación que podía hacer una nueva criatura. ¿Ve? Dice, aquella luz que alumbra a todo hombre estaba ahí en el mundo. ¿Ve? A los que lo recibieron les dio esa facultad, ese poder de ser hechos nuevas criaturas, ser hijos de Dios. Y ve, aquellos vinieron y lo vieron y se cotejaron con él. Y él les dijo la verdad. Él les decía la verdad. Él estaba reconciliando a través de Cristo consigo mismo a los hombres. Pero ellos dijeron, este los ofendía su palabra. Porque ellos creían de que él tenía algo contra ellos. Pero solo ese ojo podía calificarlos a ellos. Y podía decirles que estaban falto en esto, y falto en esto, y falto en el otro. El joven rico llegó donde él y le dijo, ¿los mandamientos sabes? Sí, los sé desde niño. Los he guardado. Desde mi niñez. Era tener una vida limpia. Un buen hombre. Lo miró él y lo amó. Y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y me sigues a mí. ¿Ve? Y me sigues a mí. Él siempre le dio la palabra oportuna al hombre para ser reconciliado con Dios. ¿Ve? Pero ve, después dice el apóstol Pablo que lo escogió a él para revelar a Cristo en él. Y le dio también a él el ministerio de la reconciliación. Y la palabra de la reconciliación para reconciliar al hombre. Y entonces él empezó en ese oficio. ¿Ve? Y Pablo no se guardaba los golpes. Porque él veía lo grande que él tenía en sus manos. La labor que él, Dios le había encomendado, era grande. Tenía que aparejar un pueblo para su nombre. Tenía que ser, cortar, ¿verdad?, un grupo de gente. Cortarlos con la filosa palabra, espada de la palabra. Y reconciliarlos con Dios, costara lo que costara, se enojaran con él o no se enojaran con él. Él definitivamente, él lo que quería era reconciliarlos con Dios. De tal manera que Dios no tuviera nada en contra de ellos. Algo que los separara de Dios. Es lo que él quería alcanzar. Él quería presentar un pueblo para su nombre. Esa era la carga de él. Porque ese era el motivo del rey. Los que lo entendieron se aparejaron. Vinieron a una reconciliación. Mire cuando aquel hombre, Apolos. Apolos llegó y empezó y predicó. Y ahí estaban Aquila y Priscila. Y lo oyeron y lo juzgaron ellos. Ellos ya habían sido reconciliados con Dios. Entonces ahora ellos también tenían ese ministerio de reconciliación. Y a Apolo le dijeron, hermano, muy hermoso y todo, ¿verdad? Muy bien, tus motivos y todo está muy bonito y todo está bien. Pero hay algo más que en tu fe te falta. ¿Ve? Nosotros conocemos aquí a un hombre. ¿Ve? Que Dios lo ha usado. ¿Ve? Él tiene una palabra que tú tienes que oír. Porque tu fe no está aparejada con Dios, no ha sido reconciliada con Dios. Tus motivos están muy correctos. Tus intenciones, ¿ve? Tu don está muy bien, todo está muy bonito, todo está muy hermoso, pero tienes que reconciliar algo. Todavía estás en aquella edad y tienes que pasar a esta otra edad. Y no podés pasar de esta a esta otra sino a través de ese hombre que te va a enseñar cosas que te van a meter en el otro lado. Te va a revelar este otro aspecto de Cristo. Y vas a ser transformado de este tipo de hombre religioso, muy bueno y todo, pero a otro hombre que va a ser la epístola del día. Porque él estaba en otra edad. Él tenía que ser reconciliado, su experiencia con Dios. Tenía que venir a ese... para que no hubiera nada que le estorbara. Su fe de Dios tiene un requerimiento, ¿verdad? Y entonces, mire, si usted pone a pensar en todo esto, va a encontrar usted que hay un montón de cosas. Desde cosas chiquitas de cómo tratamos a este, cómo tratamos al otro. Cada aspecto tiene que ser reconciliado. Porque el tiempo es tarde. El tiempo es tarde, ¿verdad? El tiempo es tarde. ¿Sí? Ve, nosotros no nos damos ni cuenta de las cosas que están tomando lugar. En los aires, en las atmósferas, en las aguas, en la naturaleza, en los sistemas de este mundo, en la política, en los corazones de esos líderes que solo tienen que apretar un botón y desatar una guerra. Nosotros ni nos damos cuenta de las cosas que están pasando, pero ciertamente es tarde ya. Es tarde ya, es tiempo de venir a una verdadera reconciliación. ¿Ve? De detenernos, detengámonos, agarremos sensatez ahí en nuestros corazones y empecemos a ver. Empecemos a sacar la listita, cuántas cosas tengo yo que reconciliar con Dios. Tenemos que reconciliar nuestros labios. ¿Verdad? ¿Sí? Nuestros ojos. A veces vemos con malicia. A veces vemos con indiferencia. A veces nuestras miradas hieren a otros. Ofenden a otros. Sí. Sí. Muchas cosas. ¿Verdad? Pero cosas más profundas es aquellos que tienen que ver con ese hombre interior, con esa fe, con esa revelación, donde tal vez estamos muy cortos en el conocimiento de Él. Y nosotros nunca vamos a llegar a ser como Él si no le vemos como Él es, porque está ligado. Dice que seremos como Él es porque le veremos como Él es. Y viendo cara a cara como un espejo, dice la gloria del Señor, es que somos transformados. Ahora, usted no se va a poner a ver como el católico, a ver algo ahí imaginario. No, 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 no. ¿Verdad? Tenemos que ser reconciliados con Él. Y para ser reconciliados con Él, tenemos que verle como Él es. Sí. Aún tendremos un cuerpo como el cuerpo de la gloria de Él, para una reconciliación completa, estando en su imagen, en su gloria, en su estado glorificado como Él fue glorificado. Tenemos que venir a esa gran, y nuestros grandes propósitos deben de llegar ahí, a todo eso. Nuestros propósitos deben de subir allí, a nuestras grandes aspiraciones, a ser reconciliados con Él, de tal manera de estar en su imagen y tener un cuerpo como el cuerpo de la gloria de Él. Porque Él entonces va a tener afecto de la hechura de sus manos. ¿Verdad? Todo lo que Él pagó, todo lo que Él compró, nosotros lo quisimos, lo anhelamos, luchamos y peleamos por todo lo que Él compró en el Calvario. Y llegar al punto de arrebatar todo lo que Él ha hecho disponible. Ese debe ser nuestros motivos. Y no conformarse con nada menos de lo que Él quiere darnos a nosotros. Pelear por cada rincón de nuestra tierra, ¿verdad? Tener el espíritu de Josué, de Caleb, de esa gente que no se iban a sentir cómodos, sino que si era una montaña allá en los rincones, pero él estaba dentro de lo que Dios le dio, hay que ir a pelear por ella. Y hacerla de nosotros, ¿verdad? ¿Ve? Allá tal vez en los rincones de nuestra vida hay reinos que se resisten, ¿verdad? Ir hasta allá, y si hay que ser humillado o si hay que hacer lo que hay que hacer, hay que hacerlo para reconciliar todo eso con Dios, para que Él pueda tener plena libertad de moverse en nosotros y no haya nada que le estorbe para que el poder pueda fluir. Todos los canales tienen que estar limpios. Todos los canales tienen que estar limpios. Si no, se va a cortocircuitar la cosa, ¿verdad? Si puso un cable malo por ahí, no, tiene que reconciliar eso. Un empalme mal hecho, ahí va a estar calentando la cosa. Revíselo bien mejor. Hágalo bien. Porque no, ahí va a haber problemas. Cada aspecto de nuestra vida tiene que ser reconciliado. Piense, nosotros estamos, no fuimos llamados, ¿verdad? Nosotros a un picnic, a una, sino a una gran batalla. A una gran batalla. A pelear por una herencia. A pelear por una herencia que Él estuvo dispuesto a rescatar. A pagar el precio del rescate. Él espera que nosotros estemos interesados en poder entrar en el mismo sentir que Él tuvo. Si Él murió por todos, Él pagó por todos sus hijos, por ese rescate. Imagina que un padre se haya quemado toda su vida para hacer algo, para dejarle a su hijo, y que ya cuando él se lo dé, el individuo no le interese aquello, ¿verdad? ¿Qué golpe para él, ¿verdad? Cuando él esperaba tener un hijo, ¿verdad? Con su mismo carácter, con su mismo, y echar a andar aquello, y echar mano de aquello, ¿verdad? Y vivir en ello, disfrutar de ello. Así debe ser la fe de nosotros. Así debe ser nuestro corazón, anhelando, y venir con celo de buenas obras, celo hasta que nos veamos reconciliados con Él, hasta que se cumpla aquella escritura que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, pues han pasado de muerte a vida. ¿Pero cómo es que vinieron ellos? ¿Porque vinieron a la iglesia? ¿Porque leían el mensaje? ¿Porque lo andaban bajo el brazo? ¿Porque en medio allá se acordaban, oraban en la noche o en la mañana? No. Vinieron y lucharon por reconciliar sus vidas. ¿Por qué, dijo el hermano Rahan, es que yo digo que soy salvo? Porque mido con la condición de la palabra. Por eso sabía él que él era salvo, porque medía con la condición de la palabra. ¿Y cómo es que medía él con la condición de la palabra? Porque él se reconcilió con cada palabra que encontró en la Biblia. Cuando encontró en la Biblia que el bautismo era en el nombre del Señor Jesucristo, y vio él que aquella gente le enseñó que eran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, él dijo, bueno, aquí hay algo raro. Y entonces él empezó y Dios le reveló. Él se reconcilió con aquello. Y él, mire, empezó a hacerlo y por eso lo echaron. ¿Ve? Con cada aspecto de la voluntad del Señor, él se fue reconciliando paso a paso, paso a paso, paso a paso, paso a paso. Al final, ¿qué encontró él? Que no había condenación para el que estaba en Cristo Jesús. Él estaba allí en la palabra. ¿Ve? Él era de aquel de quien habló el profeta. Él estaba en esa condición. Y Dios lo miraba, y Dios hablaba con él, y Dios le revelaba. ¿Ve? Y si su corazón, ¿ve?, ya no lo condenaba. ¿Por qué no lo condenaba? Hoy la gente dice, no, no te estás condenado. No te sientas condenado, aunque esté en adulterio, que esté en otras cosas. No te sientas condenado, le dije, entonces, ¿para qué murió Jesús? No, 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 pero no. No hay condenación para el que ha sido reconciliado, para el que luchó por su reconciliación, para aquel que se agarró de la palabra de la reconciliación, ¿verdad? Entonces, piensen en estas cosas, ¿verdad? Como Dios le encomendó a Moisés en el octavo día, que le dijera, ve el profeta, diciéndole aquel ministerio y aquella que estaba ahí, Aarón, ¿verdad?, y los ancianos, que ellos tenían que aplicar esa sangre por sí y por la congregación. Usar el sacrificio que Dios les había provisto. Y esa sangre era efectiva para una reconciliación verdadera porque Dios había escogido mostrar su gloria en ese día. ¿Ve? Ellos iban a ver la gloria de Dios, pero tenían que venir por esa reconciliación. No había otra manera. Nosotros también se nos ha hecho la promesa de que Él va a ser glorificado en nosotros, que Él va a ser admirado en nosotros. Es una promesa mucho más grande, cosa mucho más grande. Ve, aquello tenía una gloria, dice, que era temporal, ¿verdad? Pero esto es más grande, porque esto es más glorioso, lo que permanece es más glorioso. Eso no se termina, ¿verdad? No tiene fin. ¿Ve? Y entonces estamos encarando esas cosas. ¿Ve? A veces vivimos la vida, nosotros la vivimos así, muy de manera descuidada, ¿verdad? Y la palabra siempre la palabra nos trae. Siempre el Señor está tratando de gobernar la cosa. Captar nuestra atención, ¿ve?, llamándonos a aparejarnos. ¿Ve? Decía el hermano Rahan que si una sola cosa podía haber logrado él, o quería, o podía lograr él, era ver establecida una verdadera relación entre el creyente y el Señor, ¿verdad?, y su Dios, de tal manera que él fuera hecho una nueva criatura, estuviera muerto en Cristo, siendo una nueva criatura, hecha en su imagen, ¿verdad? Y entonces, ese es el anhelo, ese es el motivo, ese es el propósito, producir una verdadera reconciliación, ¿verdad? Y Dios también a nosotros nos ha dado el ministerio de la reconciliación, nos ha dado la palabra de la reconciliación. Miren la denominación que tiene, un dogma, un credo, un montón de cosas. ¿Usted cree que con eso van a reconciliar al hombre con Dios? Lo están alejando. Lo alejaron. Y entre más tontera le dicen, más lejos está. Jesús les dijo, ustedes recorren mar y tierra para reconciliar a un hombre con Dios. Y cuando lo han hecho, cuando lo traen, ustedes lo han hecho más lejos de él que antes. ¿Verdad? Porque ahora le han metido un montón de cosas en la cabeza. El hombre ya no tiene necesidad de que arrepentirse porque le han dicho que él no tiene de qué arrepentirse. Cuando Dios tiene en contra de él un montón de cosas. Pero Dios nos ha dado la palabra de la reconciliación. Veamos cómo lo que sale de este púlpito no nos sale para herirnos, para ofendernos, para nos sale para reconciliarnos. A veces somos pobres, tenemos un ojo muy enfermo y no nos podemos ver. No nos podemos ver. No podemos juzgarnos a nosotros mismos porque estamos muy cortos, ¿verdad? Estamos muchas veces muy niños y no podemos juzgarnos a nosotros mismos. Entonces Dios viene, mire, desde acá ve y nos dice las verdades. Entremos en el sentir del Espíritu Santo y corramos y reconciliémonos con Él. Veamos todo en lo que estamos cortos. Veamos cada aspecto en lo que estamos cortos. Y vengamos y dice otra palabra, que enderecemos nuestras rodillas paralizadas. Es tiempo de moverse, ¿verdad? ¿Ve? Si usted se va a enderezar las rodillas paralizadas, es tiempo de moverse, porque es que hay que moverse. Es que hay que moverse. La vida va pasando y no se detiene. No espera a nadie. La vida va pasando y no se detiene. Solo tiene un tiempo determinado para hacer una obra. Así fueron los días de Jesús. Solo tenía 3 años y medio. Solo ese tiempo tenía para moverse entre ellos y hacer una obra en los que le podían seguir. En los que le podían seguir. Y lo hizo, lo logró en aquellos que pudieron recibirle, en los que le siguieron. Hubo una gente que le dijo: mira, Señor, yo te puedo seguir y yo quiero seguirte. Realmente yo quiero seguirte. Yo sé que tú eres, ¿para qué? No hay otro. Pero tengo mi papá y mis padres están enfermos. Yo no puedo andar en eso. Él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta es tu única oportunidad, no la aproveches. ¿Verdad? Porque le dijo: no, Jesús, está bien, después puedes hacerlo. No, Jesús no le dijo eso. Está bien, quédate en la casa. O hace esto, hace lo otro. No, está bien, atende tus asuntos y después, cuando te sobre tiempo, entonces venís. No, la vida estaba pasando, era urgente. Ahora pensemos nosotros. No todo el tiempo Dios va a estar lidiando con nosotros. No todo el tiempo Dios va a estar esperándonos que despertemos, que hagamos algo. No todo el tiempo. No todo el tiempo. La Biblia nos amonesta de que un día dice: la puerta se cerrará. Y muchos quedarán dentro y otros quedarán fuera. Y una vez que eso se cierra, dice que nadie va a poder pasar ni de aquí para allá ni de acá para acá. Nadie, nadie. Por más esfuerzo, por más. Mire, si usted mira a Esaú y a Jacob, él tuvo la oportunidad. Él nació en la línea del heredero y él lo menospreció. Él dijo: yo para qué quiero eso. Y el otro no, el otro sí lo aprovechó. Pero se le fue la oportunidad, la única oportunidad que él tenía, la despreció, ¿verdad? Y entonces piense así, cuando Dios llevó al pueblo y lo llevó a la frontera, y ellos dijeron: no, no vamos a ir. No queremos poseer lo que él tiene para nosotros. Queremos otras cosas aparte de eso. ¿Ve? Y entonces después ellos dijeron: ahora sí queremos ir. Ya Dios ya no quería. Qué cosa, ¿verdad? Tal vez usted ahorita, por eso dice la palabra, ¿verdad? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque después usted dice: hoy sí quiero, yo hoy sí voy a, determinado, y tal vez ya es tarde, ¿verdad? Tal vez sea tarde. Eso es una cosa bien crítica. Póngase a pensar. Una cosa cortado totalmente. No hay oportunidad. Cuando yo cierro, dice, nadie abre, dice él. Cuando yo abro, nadie cierra. Pero cuando yo cierro, nadie abre, dice. Y cuando Él cierra, cierra. Él no se echa atrás en lo que hace. No, es una cosa tremenda. No se echó atrás con Esaú, por más que lloró. No se echó atrás con Israel, que después querían. No, dijo Él. Ahí van a morir en el desierto. Están separados eternamente de mí. Eso ya no. Quedaron como un forro nomás, portadores de la vida, que iban a dar a luz una nueva generación. Pero de ahí, hasta eso, de ahí para allá ya no. Fuera de eso. Fuera de su presencia ya. Qué cosa, ¿verdad? Póngase a pensar la oportunidad. Ahora póngase en el lugar de esa gente. Pongámonos en el lugar de esa gente. No quisieron ser reconciliados con Dios. Y para eso tenían que venir a través del mensaje de Moisés. Sí, en las maneras de Dios estaban en las maneras de Moisés. Y todo eso tenían que venir a ser aparejado porque Dios quería un pueblo santo. Estar en medio de un pueblo santo, guiar, liderar y ser honrado, ser admirado en medio de su pueblo. Él quería eso. Pero ellos venían con Egipto y todo aquel montón de cosas. Tenían muchas, muchas cosas que reconciliar. Dejar todo Egipto y adquirir, no solo dejar Egipto, adquirir aquellas nuevas maneras. Adquirir aquella nueva fe, un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y ser lleno con el Espíritu de Dios. Ellos tenían que hacer eso. No era solo así nomás, ¿verdad? Pero tenían que aparejarse. Piensen en eso, ¿verdad? Pónganse de pie, vamos a ir terminando aquí. Es siempre bueno en la vida uno hacer un alto, ¿verdad? Siempre es bueno detenerse uno y poner un freno, ¿va? Es bueno poner un freno. Y soltar todo, apagar todo. Cerrarse por allí, a aislarse de todo y empezar a verse. ¿Verdad? Un momento a solas con Dios. Empezar a verse, Señor, bueno, ¿para dónde voy yo? ¿Qué rumbo es que he tomado yo? ¿Por qué estoy aquí? Si estoy aquí es porque en algún momento agarré este camino. ¿A dónde fue que yo agarré este camino? Desde aquel momento que tomé aquella decisión, empecé a irme por ahí. Ah, tal vez allá contristó al Señor. Tal vez allá hizo algo. Tal vez allá hizo otro. Y eso lo lleva a donde está. ¿Verdad? Es bueno poner un freno uno y empezar a ver y empezar a reconciliar cada asunto. ¿Verdad? A reconciliar cada asunto, cada cosa. Cada aspecto, quedarse a solas con Dios, hacer un alto y empezar a escoger y el Espíritu de Dios pueda venir y tener un momento con uno a solas, ¿verdad? Y empezar a ver todas aquellas cosas, que lo que esté empañado, ¿verdad? Que pueda ser disipado y empezar a ver, y empezar a ver todas aquellas cosas de uno, de la vida de uno, ver de dónde venimos. ¿De dónde vengo? ¿Dónde he caminado? ¿El camino que he caminado? ¿Cómo lo he caminado? ¿Verdad? ¿Qué ejemplo he sido? ¿Qué he proyectado? ¿Qué proyecto yo? ¿Qué miran en mí? ¿Qué miras tú, Señor, en mí? Ve, ponerse y quedarse quieto uno y empezar a reconciliar de ahí para adelante. Ve, empezar a reconciliar en una quietud santa, ¿verdad? En reverencia, en temor. Poner temor en el corazón, ¿verdad? Ve, cuando esos momentos llegan, usted puede empezar a ver que hay cosas que se le han pegado y han venido creciendo y ahora están bien grandes en uno y cosas que Dios no las quiere. A veces cosas que las vamos cultivando, inconscientemente las vamos cultivando, Cuando acordamos, aquello es grande en nosotros, ¿verdad? A veces es un rencor. En algún momento alguien me hizo algo y ahí empecé a agarrar y empecé a cultivar aquello. Cultivarlo. Cuando acordé, es un mar de amargura. Que aunque tal vez sobre con hipocresía al ver a la persona, pero adentro tengo algo. Alguna espinita ahí. Eso no está correcto, porque el Espíritu Santo tal vez lo está viendo y lo está reclamando. No te enojes contra tu hermano, porque tus oraciones no te las voy a escuchar. Tenés que arreglar eso. Y tal vez no queremos hacerlo, ¿verdad? Porque lo hemos ignorado tal vez. Pero tenemos que reconciliar cada asunto, ¿verdad? Venir a esa quietud. Vamos a orar, hermano. Si usted cree que hay algo allí a solas con Dios, piense. Usted no tiene que mostrarnos a nosotros o a los otros, pero a Dios, ¿verdad? Allí a solas, ¿verdad? En la quietud, allí en su alma. Ver, pedirle al Señor que Él venga y nos muestre a nosotros allá donde estamos faltos. Todo lo que tiene que ser reconciliado y que nuestros ojos se abran. Y Él ponga sensatez en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, te pedimos en esta tarde que tu palabra pueda llegar al corazón, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. Que nos ayude para poder vernos a nosotros mismos. Ya no aparejándonos, Padre, con las cosas de este mundo, con este mundo, sino mirándote a ti, Señor, cara a cara. Poder estar a solas contigo, Señor. Darte un tiempo a ti, Señor, para ver qué es lo que tú tienes que decir de nosotros. ¿Qué es lo que tú tienes que mostrarnos? ¿Qué te gusta y qué es lo que no te gusta? Aquellas cosas, Señor, que estorban para que tú realmente puedas tener complacencia de nuestra vida. Muéstranos, Señor. Padre, estamos faltos en muchas cosas. Te pedimos que nos reconcilies por medio de tu palabra, que no falte tu amonestación, Padre Santo, aquí desde este púlpito, Señor. Padre, que aunque a veces tal vez nos comportamos equivocadamente, Padre, que tengas paciencia con nosotros, te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Padre, inspira cada corazón, Señor, para que entremos en el mismo sentir tuyo, Señor, para que cada aspecto de nuestra vida sea reconciliado contigo, de tal manera, Padre, que podamos caminar en una intimidad más estrecha. En este tiempo que tú has prometido estarán cabalgata, Padre Santo, donde tú, Señor, darás grandes cosas. Hay grandes promesas esperándonos. ¿Y cómo nos urge reconciliarnos contigo, Padre? Ayúdanos, Señor. Perdona nuestras ofensas, Padre amado. Hemos sido cortos en muchas cosas, Padre. Te pedimos que nos ayudes, que tú bendigas a nuestro hermano Elías. Cuida de él, Padre Santo. Provéele salud, Señor, fuerzas, que tu Espíritu Padre siempre esté en su alma, trabajando, liderando, Señor, abriendo camino porque lo necesitamos, Padre. Guíanos, bendice cada hogar, Señor, mira las necesidades, Señor, allí los muchachos, los hijos, las necesidades físicas, las necesidades espirituales, Señor. Reclamamos a cada uno de nuestros hijos, Padre, para tu reino, Señor. Padre, no importa la condición o donde estén, Padre, pero te los encomendamos a ti, Señor. Tal vez desde tiernitos te los trajimos a ti, te los pusimos en tus manos, Padre amado. Ahora te pedimos que los bendigas también, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a, pasen los músicos, vamos a cantar un canto. La vida es una cosa, es un gran tesoro y no se puede ver así, así ligeramente, ¿verdad? La vida es una cosa bien valiosa. Y la vida eterna es una cosa, ¿verdad? Que hay que atenderla. Cantemos ese pequeño canto que dice, fija tus ojos en Cristo. Dice que Moisés se mantuvo como viendo lo invisible, ¿verdad? Ve, Moisés no andaba él. Él, dice el hermano Abraham, ella no tenía temor a Faraón, a Egipto. No. Él solo tenía temor de no malentender a Dios. Eso era el asunto, Moisés. Él solo quería hacer lo que Dios quería que se hiciera. Qué bonito. ¿Eh? Él era manso porque él, a donde Dios lo guiaba, él iba. Él iba, ¿verdad? Esos, como dicen hermanos, esos profetas del antiguo, hombres, ¿verdad? Sensibles al Espíritu de Dios, que un pequeño mover del Espíritu, ellos salían corriendo. Dios quiere gente así, ¿verdad? Que podamos ser nosotros así, ¿verdad? Fijemos nuestros ojos en Cristo.
Fija tus ojos en Cristo. Contempla su gloriosa paz y las cosas del mundo se desvanecerá en la luz de su gloria y poder.
Nuevamente, mientras van saliendo, que Dios les bendiga.
Hija, tus ojos.